La historia que hoy voy a contaros en plano corto nos lleva hasta el año 2017. Todo parecía perfecto para una joven periodista española de 33 años, Mar Cabra. Había logrado un Pulitzer, la entrevistaban en todos los medios, daba charlas por el mundo y todos admirábamos lo que había conseguido con los papeles de Panamá, la mayor filtración de datos en la historia del periodismo. Pero ella, a pesar del orgullo por su trabajo, sentía un enorme vacío, una angustia vital, y ocupaba su tiempo libre, el poco que le dejaba su trabajo, pendiente de las redes sociales o viendo series tirada en el sofá. Era una periodista exitosa para todos, pero por dentro se rompía por culpa del estrés tecnológico y de la hiperconectividad. ¿Qué hizo Mar para sanar sus heridas, para vivir y trabajar de otra manera? ¿Se puede hacerlo? Vamos a escucharlo. Bienvenidas y bienvenidos a Plano Corto. Hoy estamos con Mar Cabra. Mar, sabes que generalmente las entrevistas empiezan por el final, pero a mí en estas conversaciones me gusta empezar por el principio de la historia, ¿no? Creo que tu historia nos lleva a Madrid, ¿no? De dónde eres. Eres de Madrid, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Sí, sí. Cuéntame cómo eras de niña, en qué ambiente creciste, no sé si eres de barrio, niña de barrio.
Bueno, yo soy hija de andaluces, de un padre malagueño, de una madre almeriense, que había crecido, mi madre creció en el desierto de Tabernas, en un cortijo, trabajando con sus padres en el campo. Y yo tuve la suerte de que ellos se conocieron en Granada, fueron a Madrid y entonces mi hermana y yo hemos crecido allí. De siempre me han etiquetado como la lista de la familia. De hecho, mi madre me contó recientemente que aprendí a leer yo sola, que es algo que yo no sabía. Por lo visto, un día llegó ella y le dije, mamá, ya he aprendido a leer, mira, aquí dice. y bueno, siempre me han etiquetado con esa etiqueta, que me ha venido bien y me ha venido mal, porque durante muchísimo tiempo yo he creído que la única manera de encontrar reconocimiento de fuera es demostrando lo lista que era. Uh-huh. Eso me ha servido para bien, pues porque era una de las alumnas con mejores notas de mi colegio, porque eso me ha permitido ganar premios. Por ejemplo, gané en la carrera el premio al mejor expediente de mi facultad y también conseguir la beca Fulbright, con lo cual pues le he sacado un rendimiento. Pero bueno, luego he tenido a posteriori que lidiar con eso para conectar más con mi corazón y con mis otras habilidades más emocionales.
Porque el tener que ir de lista siempre es como te añade presión, claro, a la vida, ¿no?
Es una presión y yo con lo que me he dado cuenta tras mucha terapia, yo creo, y tras mucha autoexploración y desarrollo personal, es que yo me creía que esa era la única manera en la que los demás me querían. Uh-huh. Y entonces yo me he negado muchísimas partes de mí mientras yo crecía y hasta hace poco, ¿no? Yo no me creía guapa, yo me creía la fea, no me he creído que tenía habilidades sociales porque esa era mi hermana. Y claro, eso me ha llevado pues a negar la parte más de disfrute, la parte más de creatividad. Durante muchísimo tiempo no me he creído creativa, justamente porque pues eso, era la eficiencia de la inteligencia, básicamente.
¿Y sabías, Mar, que querías ser periodista ya de pequeña?
No, yo...
La niña lista, ¿qué quiere ser la niña lista?
Pues mira, la niña lista quería ser actriz. La niña
¡ostras!
Lista, de hecho, sí, yo creo que como que era una niña muy rebelde.
Pero eso sí que era romper un poco con, ¿no? con el ser la niña lista. La niña
sí.
Lista no puede ser actriz, tendría que ser notaria o abogada o algo
sí.
Así, ¿o qué?
Sí, efectivamente. Yo es que soy Géminis. Y entonces, la verdad es que no creo mucho en los signos del zodiaco, pero cuando veo las descripciones de Géminis me siento muy Géminis porque tengo lados muy extremos. Entonces, por un lado era la empollona que sacaba buenas notas, pero por otro lado me encantaba hacer arte dramático. Y de hecho yo estudié 7 años en Cristina Rota, que es una de las mejores escuelas de Madrid, donde estudió Penélope Cruz, por ejemplo. Y de hecho tengo la diplomatura. Es una de las carreras que hice. No es una carrera reconocida oficialmente, pero sí que hice 4 años. Hice 3 de adolescente más 4 años después, mientras lo compatibilizaba con comunicación audiovisual. Yo no quería hacer periodismo. En ningún momento he dicho yo a mi madre, mamá, quiero ser periodista. Lo que pasa que, eso, hice arte dramático, me di cuenta de que el actor sufre mucho y sufre mucho rechazo y era algo que no llevaba muy bien. Entonces, en paralelo estudié comunicación audiovisual como por tener una carrera de verdad, entre comillas. Digo de verdad entre comillas porque era lo que se me decía, hija, estudia algo que luego puedas utilizar. Y quería ser directora de cine porque vi Tesis de Alejandra Amenábar, que justo se acaba de estrenar cuando yo tenía que elegir.
¿Qué es el cine? Es dinero. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo de competir con ellos. Dar al público lo que quiere.
Me llamo Ángela. Me van a matar.
Y decía, digo, ¿quiero ser directora de cine o quiero hacer informática? Y me decidí por directora de cine. El periodismo vino a mi vida porque haciendo cine o aprendiendo sobre cómo hacer cine me di cuenta de que no tenía la paciencia suficiente para hacer cine, para esperar a que la iluminación estuviera, a que todo estuviera preparado. Y me pareció que la realidad era mucho más interesante que la ficción. Y de ahí me lancé a hacer documentales en un Erasmus. Quería yo ir a la clase de documentales y me dijeron, esto está dentro de la carrera de periodismo. Y entonces, pues, por ahí me metí en el periodismo, por los documentales, y acabé, pues, mis primeras prácticas las acabé haciendo en CNN Plus con Victoria Lafora, que en aquel momento, cuando me hizo la entrevista de becaria, que yo iba para realización, y me dijo, pero tú has estado en este año de Erasmus en Inglaterra y he visto que has hecho prácticas en la BBC y que has estado trabajando allí, te voy a meter en redacción. Y ahí empecé en la sección de internacional, pues montando colas y montando vídeos sobre la guerra de Irak y otras cuestiones de internacional.
¿Y te empezó a enganchar eso o te veías encajada en todo eso?
Yo en ese momento me puse el gorro de quiero ser corresponsal de guerra y además, porque claro, estaba tan apasionada por la información internacional que es eso, quería ser corresponsal de guerra. Me hice un par de cursos para aprender sobre periodismo y defensa y cómo cubrir esto. Y nada más acabar la carrera, entré en la Sexta Noticias, que estaba formándose. Fui parte del equipo fundador y la verdad es que feliz, porque en el primer informativo, después de varios pilotos, varios ceros, en el primer informativo deciden mandarme a Cuba con una compañera y nos fuimos a hacer el primer informativo el 11 de septiembre de 2006 desde Cuba, porque creíamos que Fidel se había muerto. La primera vez en la que se creía que realmente Fidel se había muerto.
Tardaría unos años.
Luego no se murió, pero estábamos todos allí cubriendo la cumbre de los países no alineados, que es una cumbre que no suelen cubrir los periodistas, y yo creo que fue la cumbre más en la que más periodistas había. Y desde allí pues empezamos el informativo de La Sexta por primera vez. Y yo feliz, porque era como que mi gran manera de estrenarme.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al primer informativo de La Sexta, la más joven de las televisiones de este país. También estaremos en La Habana, donde hoy arranca la 14ª cumbre de los países no alineados, que por cierto representan a la gran mayoría de los países de este planeta. La ciudad, como ven, ya está engalanada y todos se preguntan si va a ser en esta cumbre donde reaparezca Fidel Castro.
Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno.
Luego estuve también en un viaje en Cisjordania. Bueno, yo creía que era lo que quería, pero luego la vida me fue enseñando que lo de los informativos no era del todo para mí y que ese ritmo tan acelerado de hacer las cosas no me encajaba. Y decidí dejarlo y dedicarme al periodismo de investigación un poquito más adelante.
Bueno, y ahí te llega lo que decías antes, comentabas antes, la beca Fulbright para estudiar en Estados Unidos, ¿no? Y trabajar eso que tú querías tanto, ¿no? En nada menos que en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que yo creo que es un sueño para cualquier periodista, ¿no? Un centro independiente con periodistas de 60 países. Que bueno, cuyo objetivo es denunciar básicamente abusos de poder, ¿no? Y te encuentras de pronto en uno de los lugares quizá más interesantes para trabajar en esto que tanto te apetecía, ¿no?
Yo flipé cuando me contrataron. La verdad es que es curioso porque muchas veces los regalos o lo que uno quiere llega después de un periodo de sufrimiento, un periodo en el que uno cree que no hay salida. La beca Fulbright me llegó después de una baja por depresión que tuve en La Sexta. Durante 6 meses dejé de trabajar, yo muy joven, 20 y pico, y dejé de trabajar porque empecé a dudar de mí, este ritmo de la televisión tan acelerado y en el que un día estás arriba y en el siguiente puedes estar abajo y en el que a veces no tiene sentido o no tenía sentido para mí las decisiones de los jefes, pues me llevó a empezar a dudar de mí y estuve una baja por depresión. Después resurgí como el fénix de las cenizas y me dieron la beca Fulbright. Pues lo mismo pasó con el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Había ido a Estados Unidos, me había hecho el máster, me aceptaron además en la especialización de investigación, que solo cogían a 15 personas de todo el mundo, con lo cual un subidón. Hice prácticas en el Miami Herald de Miami, en el periódico allí, y cuando se me acabaron las prácticas me tenía que volver a España con una mano delante y otra detrás porque nadie me quería contratar, porque es complicado quedarse en Estados Unidos por el tema de visa. Y yo digo, bueno, pues nada, pues me vuelvo a España en plena crisis. Digo, Dios mío, qué triste. Y de repente, de la nada, me llama el que era mi jefe y me dice, oye, que necesitan estos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde está un amigo mío, necesitan una española. Y necesitan una española que se haya formado en Estados Unidos, pero que vuelva a España. Y dije, pues mira, tal cual. Era como que me hubieran hecho la descripción del trabajo para mí. Fantástico, porque para mí fue un sueño volver a España, pero trabajando para Estados Unidos, haciendo periodismo de investigación al más alto nivel y, sin embargo, viviendo en el país que yo adoro, que es España, y teniendo a mis amigos cerca, a mi familia cerca y comiendo con mis padres los domingos, que en Nueva York me di cuenta de lo que me gusta estar cerca de mis padres, de mi familia.
Sí, Nueva York, además, que es una ciudad tan, tan maravillosa, pero tan hostil también en lo humano, y se echa tanto de menos esa calidez muchas veces. Y has mencionado esa depresión, ¿te recuperas después de...? Porque claro, en este mundo además tan complicado, y tú dices, tan pues con tanta sobreactividad de la que hablaremos después, ¿no? ¿Cómo encajas esos meses de depresión en todo este mundo loco del periodismo?
Para mí fue una sorpresa que cuando me di de baja me empezaron a llamar personas en la redacción y me empezaron a decir, yo también estoy medio deprimida, me estoy tomando estas pastillas, o yo también lo he pasado, pero no digo nada porque tengo miedo a las represalias. Para mí fue la primera sorpresa de, wow, la profesión está mal, tenemos muchísimo estrés, tenemos muchísimos asuntos relacionados con la salud mental y nadie habla de ello porque es un asunto que es tabú. Me dio también mucha fuerza porque dije, ah, vale, no soy la única a quien le pasa esto. Y yo creo que...
Porque estamos hablando más de hace unos años. Yo creo que en esto ha ido cambiando un poco la situación, pero tú
bueno,
estás hablando...
Sí. Estoy hablando de 2008 más o menos. 2008, o sea que, sí. Pues no sé, hace 12 años. Han cambiado las cosas, pero no tanto. Yo ahora mismo hablo mucho con periodistas sobre bienestar, sobre salud mental, porque he cofundado una iniciativa que se llama The Self-Investigation, la autoinvestigación, para ayudar a los periodistas a gestionar el estrés y tener una mejor relación con la tecnología. Y hemos formado, desde que empezó la pandemia, a unos 260 periodistas, con lo cual he escuchado a muchos periodistas en relación con estos temas. Y aún a día de hoy me encuentro historias así, de personas que me dicen, no, yo levanté la mano y dije que estaba desbordada o con mucha ansiedad y mi jefe dejó de darme las buenas historias. Con lo cual hemos evolucionado, pero no tanto. Creo que todavía la salud mental, el bienestar, son cuestiones que en el periodismo siguen estando muy, muy, muy en segunda línea y en muchos casos como que se te pone un poquito en una esquina porque no sé si me voy a fiar de ti. Yo lo que te puedo decir es que yo me sirvió muchísimo esa baja para, primero de todo, y lo voy a decir así, perdóname la expresión, pero para darme una hostia. Tenía una carrera fulgurante en la que yo salí de la carrera de la universidad y al día siguiente casi empecé a trabajar en una televisión nacional y yo me creía que era la última Coca-Cola en el desierto, y no es así. A veces la vida te tiene que parar para que digas, oye, chata, baja, baja. Entonces, por un lado, me ayudó pues a ganar en humildad y también a conocerme y empezar un camino de conocimiento personal que, sin haberme dado la hostia en aquel momento, no sé si lo hubiera iniciado.
Bueno, y después te pasan muchas más cosas, porque es que realmente te han pasado muchas cosas y alguna extraordinaria. Seguíamos en lo del consorcio, porque es que eso te lleva a algo que es como... Bueno, para empezar, lo que ocurrió es como de argumento de película, ¿no? Ese mensaje que reciben esos dos jóvenes periodistas alemanes, de alguien que les dice que si les interesan algunos datos, y aparecen 11 millones de archivos en manos de esos dos periodistas que deciden contactar con vosotros en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Tú ya estás trabajando para ellos y de pronto se te abre ahí un panorama impresionante. Tú te conviertes casi en una especie de directora de orquesta de lo que empieza a pasar ahí, ¿no?
Yo en aquel momento acababa de empezar, bueno, llevábamos ya unos meses o casi un año, pero acababa de empezar mi nuevo puesto como jefa del equipo de datos. Y éramos dos ingenieros y yo. Y claro, de repente nos cae encima de la mesa la filtración más grande de la historia del periodismo. 11 millones y medio de documentos. Entonces,
¿querías datos? Pues esto es para ti.
Pues efectivamente. Toma, y no querías sopa, pues toma tres tazas.
Voy a hacer aquí un pequeño alto para intentar explicar lo que Mar está viviendo en esos días. Como nos acaba de decir, de pronto cae en sus manos la mayor filtración de datos de la historia del periodismo. Nos suenan otros anteriores, el Watergate, los papeles del Pentágono, WikiLeaks, y en los que se repite la fórmula, una garganta profunda que filtra a la prensa información comprometedora para gente poderosa. Casos en los que se manejaban a lo sumo unas pocas decenas de miles de documentos, pero es que lo que llega hasta Mar Cabra y su equipo son 11 millones de documentos, y claro, no hay más remedio que crear un conglomerado de periodistas y colaboradores de todo el mundo para desentrañar todo eso. Una red que durante meses trabaja en secreto, con un enorme estrés y con la tremenda responsabilidad de saber que en sus manos hay datos que desvelaban cómo los ricos y poderosos ocultaban sus fortunas en paraísos fiscales. Datos que podían hacer incluso tambalear algunos gobiernos.
Desde miembros de la familia real hasta futbolistas, cientos de españoles, ricos y famosos, constan en la lista desvelada en esta filtración. Entre ellos, Pilar de Borbón, tía del actual monarca español. La infanta mantuvo durante 40 años una sociedad en Panamá, sociedad que disolvió solo 5 días después de la proclamación de su sobrino Felipe VI.
Y la verdad es que en aquel momento eso, comparado con lo que habíamos hecho antes, porque ya veníamos de varios años de trabajo con filtraciones, con miles de documentos o con millones de documentos, pero nada tan grande, no habíamos hecho nunca nada tan grande, con lo cual fue como un marrón que cayó encima de la mesa, pero un marrón fascinante para desgranar y la verdad es que el trabajo con ingenieros informáticos, con desarrolladores, es fascinante, porque yo siento cuando trabajo con personas de otras disciplinas, pues como que gano superpoderes. Entonces de repente dices, wow, tengo un disco duro con algo que no sé cómo analizar, y te dicen, no, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, y los vamos a poner en la nube, y de repente pues podemos conectar a casi 400 periodistas de todo el mundo para analizar todos estos datos, ¿no? Y entonces la verdad es que uno se siente, pues eso, un superhéroe.
Las sensaciones al principio era esa, ¿por dónde empezamos? Tenemos un mar, un océano, y tenemos que buscar ahí, empezar a pescar.
The data of the Panama Papers, those structured data that we had in our private Neo4j and Linkurious, it's going to be made available to the public. So you'll be able to search and explore. Thank you.
Bueno, además hay que tener en cuenta que no eran datos cualquiera. Estabais manejando 11 millones de archivos relacionados con paraísos fiscales, lavado de dinero, con nombres de políticos, con celebridades comprometidos. Y claro, lo que manejabais no solo era lo que tenía, la cantidad de datos, la organización de los 400 periodistas de... ¿Cuántos países, Emar?
Pues eran como unos 80 países.
Si 80 no países, más. Sino además el contenido de esa información, ¿no? Era especialmente sensible todo y difícil y complicado organizarse, ¿no? Y manejar todo eso.
Y mantener el secreto. Que los
y mantener el secreto.
Los periodistas, sí. Mantenemos secretos, pero en petit comité. No,
¿cómo
no
se hizo? ¿Se juró algo? ¿Se hizo algún tipo de... ¿Se firmó algo? ¿Cómo conseguisteis esto? Que es interesante.
Bueno, yo creo que la confianza fue una de las claves del trabajo de los papeles de Panamá, y la confianza, como en cualquier relación, no se construye de la noche a la mañana. Ya veníamos trabajando con muchos de los periodistas con los que trabajamos en los papeles de Panamá durante años, en proyectos más pequeñitos, pero que en aquel momento parecían muy grandes, como la lista Falciani, que era de cuentas bancarias también de ricos y poderosos en Suiza, que normalmente utilizaban para evadir impuestos. Y entonces, cuando llegan los papeles de Panamá, ya tenemos un equipo de ya varios cientos de periodistas que ya confiaban los unos en los otros. Y durante todo ese año, el equipo del consorcio intentó fomentar muchísimo la confianza. ¿Cómo? A través de una redacción virtual en la que todos colgábamos lo que nos íbamos encontrando. Entonces, cuando tú empiezas a ver que de repente te levantas una mañana y alguien ha puesto una información que va a ser portada de tu periódico y que la has encontrado, la ha encontrado la otra persona mientras tú dormías, pues empiezas a ver esta situación de ganar-ganar, de win-win, de compartir y colaborar. Además, hombre, siempre hay que guardarse las espaldas y sí que se firmaba un documento en el que todas las personas del equipo se comprometían a guardar el secreto hasta que publicáramos todos juntos. Pero yo creo que más allá de que se firme un documento o no, la clave es trabajar la confianza y esos lazos que se establecen entre seres humanos que ven un bien mayor colaborando los unos con los otros.
¿Cómo era un día normal para ti en este tiempo en el que estás, como digo, coordinando el trabajo de tanta gente, ahora están distintas en tantos idiomas? Te imagino, y bueno, y tú lo has contado, ¿no? Conectada al ordenador todo el día, cuando terminabas de trabajar, seguías con, ¿no?, con el móvil, con las redes. ¿Cómo eran esos momentos para ti, esos días, esas fechas?
Cuando yo digo que nos dedicamos durante un año a un tema, la gente, mis compañeros periodistas dicen, ¡guau, eso es muchísimo! Pero te puedo asegurar, Almudena, que realmente fue muy poco tiempo. Entonces teníamos esa sensación de que cada minuto contaba y yo dedicaba en algunas ocasiones 16 horas al día a trabajar. Yo me levantaba y lo primero que miraba era mi teléfono móvil para ver qué había pasado, qué correos tenía, para responderlos, porque además tenía gente que trabajaba pues en una zona horaria igual que la mía, en Europa, dentro de mi equipo, y luego seguía conectada pues desde el móvil, en el móvil, a dos sistemas de mensajería, WhatsApp y Signal, en el correo electrónico. El correo electrónico a veces iba encriptado, con lo cual había que mirarlo con el ordenador, con una serie de claves. También teníamos la red social esta interna o la redacción virtual. Teníamos además que trabajar a nivel virtual con mi equipo, porque mi equipo estaba en Costa Rica, en París, en fin. Todo eso era todo el día conectada, incluso si me iba de cena con mis amigos, hasta que yo llegaba a casa o seguía trabajando. Y al final del día, pues yo, era bastante típico que acabara como a la 1 o 2 de la mañana respondiendo a mi jefa un mensaje de voz desde la cama. Todo el día lleno de mensajes, de videoconferencias, de conexión, de chats internos. Yo en aquel momento, la verdad es que yo me desenvuelvo muy bien en esos ambientes. Pero en aquel momento no le vi ningún problema. ¿Qué pasa? Que poco a poco, tantas horas de trabajo, tanto estrés acumulado, poco a poco fueron, de alguna manera, asentándose en mi cuerpo y en mi mente, hasta que, pasados los papeles de Panamá, pasados unos meses difíciles para el consorcio, porque nos independizamos de la organización matriz a la que pertenecíamos, y hay un momento en el que perdí la ilusión, no tenía fuerzas y me tiraba los fines de semana tirada en el sofá porque estaba agotada de tanto trabajo y nada me picaba. De hecho, llegó una nueva filtración también muy interesante que luego publicamos como Los Papeles del Paraíso, y a mí me daba exactamente igual. Y es en ese momento que además ganamos el premio Pulitzer.
For the Panama Papers, reporting that explored the hidden infrastructure and global scale of offshore tax havens, the Pulitzer Prize in explanatory reporting goes to the International Consortium of Investigative Journalists, McClatchy.
Y yo voy a la ceremonia con mis compañeros en Nueva York, supuestamente pues uno de los momentos más felices, o debería ser uno de los momentos más felices para una periodista, y más para una periodista española, que es muy difícil conseguir un Pulitzer como española. Y por un lado estaba feliz, pero por dentro me sentía vacía. Y en ese momento dije, un segundito, aquí no cuadran las cosas, algo tienes que hacer. Y acabé decidiendo que dejaba mi trabajo. Meses después lo decidí, porque tenía que resolver esa desigualdad que había entre mi vida profesional y mi vida personal.
La bomba interna de la que Mar hablaba al principio le acaba de estallar en la cara. De nada le sirven los éxitos, ni el Pulitzer, ni todos los reconocimientos públicos que recibe. Al contrario, eso acaba por sumergirla en un vacío mayor. Y no es solo su cabeza, su cuerpo también le grita que debe parar.
Mi cuerpo me había ido dando señales. El cuerpo es súper sabio. Yo, que siempre he sido la lista, como te decía, realmente yo soy una persona, valoro la mente, valoro la inteligencia, y a mi cuerpo pues no le he prestado mucha atención. Pero sin embargo, mi cuerpo me iba soltando pildoritas, y esto un par de años antes de los papeles de Panamá, a finales de 2014, yo voy a una conferencia en Filipinas y acabo en el hospital perdiendo un ovario, de la noche a la mañana. Y me vi en la habitación del hospital con una cicatriz de cadera a cadera, muy parecida a la de la cesárea, y sin fuerzas. Tardé en recuperarme de aquello para tener fuerzas alrededor de un mes. Yo iba por la calle y los abuelitos caminaban más rápido que yo, para que te hagas una idea. Para mí, verme sin energía en aquel momento fue mucho shock. Pero sin embargo, pues uno a veces vuelve a sus tendencias, y pues estuve 5 días en el hospital. Cuando salí del hospital, en cuanto me pude mover, me conecté al ordenador y seguí trabajando, a pesar de que estaba de baja.
O sea, entonces, tú te decías a ti misma que te negabas a ti misma lo que te estaba pasando, ¿no? Y volvías otra vez a hacer lo mismo, a trabajar, al tecnoestrés este, ¿no?
Sí, la verdad es que, o sea, así de manera consciente no lo hacía. Yo me decía en aquel momento, yo me acuerdo que yo estaba en Manila aún porque no me podía mover, porque no me dejaban volar por los puntos, pero teníamos tanta presión por el siguiente proyecto en el que íbamos a publicar, que claro, yo decía, ¿cómo voy a estar de baja? ¿Cómo voy a dejar de trabajar un mes? Me parecía como una cosa imposible. Entonces dije, bueno, pues es que esto es así, la vida es así. Y con esta idea de la vida es así, o el periodismo es así, pues yo me he permitido muchos abusos que no debería haber hecho. Pero ¿qué pasó? Que después de haber tenido un shock y decir, uy, me puedo morir en Filipinas, volví a las andadas, porque claro, son tendencias que he ido trabajando durante mucho tiempo, pero después de la publicación de la siguiente investigación me dio un problema temporal de la tiroides, una inflamación temporal de la tiroides, y me volví a quedar sin energía. Entonces, mi cuerpo me iba quitando energía, pero yo decía, venga, en cuanto me veía un poquito mejor, ¡pum! Y además es que era como una rueda que yo veía que no podía permitirme parar. Hasta que, yo creo que es eso, o sea, 2 años de mi cuerpo dándome señales, más de repente verme sin ganas, yo que soy una persona tan pasional, y además no tenía nada de sentido, porque es como, ¿qué más quiero conseguir? Porque ya tengo el Pulitzer, ya tengo 2 premios de periodismo de datos, que eran lo más top de mi sector, ¿no? Y digo, debería estar estática, debería estar feliz, y cuando no lo estaba, y encima es eso, mi cuerpo me volvía a quitar energía, y dije, espera, ya. Pero yo soy una persona muy, que a veces tardo en darme cuenta de las cosas.
Pero lo viste, ¿no? ¿Qué te pasaba? ¿Cuál ha sido tu propio diagnóstico de lo que te ocurría?
Bueno, hace ya 3 años que dejé mi trabajo, porque lo dejé a finales de 2017, y yo al principio no sabía qué me pasaba, así que empecé a leer sobre el síndrome del burnout, del síndrome del quemado, y tenía algunos de los síntomas. Aunque yo siempre, con depresión o quemada de burnout, siempre he podido dormir bien, por suerte. Sigo cruzando los dedos de que esto se mantenga. Entonces, pero lo demás sí que lo cumplía, ¿no? Ahora, después de mucha autorreflexión y de muchísimo trabajo de conocimiento personal, yo me he dado cuenta de que yo no me priorizaba a mí como ser humano. Yo me convertí en una máquina muy eficiente. Y a veces no comía, o comía a deshoras, o comía un poco mientras corría para hacer algo. No tenía ningún tipo de hobby, no hacía nada para descansar. Estaba todo el día conectada a la tecnología, con lo cual tenía como si me hubieran dado pilas, como el muñequito de Duracell, ¿sabes? O sea, el conejito de Duracell. Y todo eso viene muy mal al sistema nervioso, viene muy mal a cómo estamos diseñados como seres humanos. Además, como yo estaba hiperconectada y la tecnología tiene un efecto muy parecido, es eso, como que nos da pilas, pues esto no lo sabía, y entonces yo no le daba ninguna importancia a estar hiperconectada todo el día, al estar conectada a las pantallas. Y ahora, cuando he ido investigando y leyendo más y profundizando sobre cómo afecta la tecnología al cerebro, cómo nuestro cuerpo necesita descansar para poder recargar energía, cómo tenemos que cuidarnos nuestras propias necesidades de seres humanos, pues la verdad es que me daba cuenta de que es eso, estaba hiperconectada, que no me atendía para nada, no me prestaba atención como a mi cuerpo y además no ponía ningún tipo de límite al trabajo y por tanto pues no descansaba bien y no, mi cuerpo no funcionaba como estaba diseñado para funcionar.
Y ahora, Mar, esto me estás hablando, estamos hablando de hace 3 años más o menos. Has hecho unos cambios que ahora nos contarás en qué has cambiado y bueno, pues supongo que habrás retomado tu rumbo profesional, no sé si desde otra perspectiva. ¿Qué haces distinto, básicamente?
Pues ahora mi lista de prioridades estoy yo mucho más arriba. Hay días en los que no puedo hacer todo lo que yo quiero, hay días en los que digo, venga, voy a hacer yoga y meditar todos los días, me digo, ¿no? Y esto no lo consigo todos los días. O voy a comer siempre a las horas normales y comer sano. Y no lo consigo todos los días, pero sí que eso está en mi lista de prioridades bien arriba. Y yo creo que para mí eso ha sido como un cambio, ¿no? El que pase lo que pase, tenga el trabajo que tenga que hacer, siempre tenga un espacio para mí, para mi descanso, para desconectar, para cuidarme, es lo que ha cambiado, porque antes era, bueno, si me da tiempo ya lo hago, y ahora, pues eso, me pongo arriba de la lista de prioridades, aunque pues no soy perfecta y a veces también caigo, ¿vale?
Sí, pero qué difícil es hacerlo siendo periodista, Mar. Yo te contaba antes que este verano por primera vez hice deliberadamente una desconexión digital, del mes entero de vacaciones, cero Twitter, Instagram lo uso muy poco, y realmente noté un cambio. Me leí 4 libros ese mes que hacía muchísimo tiempo que no conseguía, pero acabó el mes, volví muy fresca, muy, muy bien. Pero claro, entras en la dinámica laboral y de verdad qué difícil es para los periodistas soltar el móvil, retirar la cabeza de la pantalla, desconectar. ¿Cómo lo hacemos? Antes nos contabas que estás ahora, ¿no?, intentando dar herramientas para los periodistas. ¿Cómo podemos, no sé, manejar todo esto?
Yo creo que los periodistas no nos damos suficiente importancia como seres humanos. Vuelvo a lo mismo, o sea, lo que me pasaba a mí nos pasa mucho. Es como que nos creemos como con superpoderes. Y entonces creemos que si trabajamos 15 horas al día, pues que no nos va a pasar nada porque tenemos muchísima energía y porque nos encanta nuestro trabajo. Y es que el cuerpo humano está diseñado de otra manera. Entonces, y además lo que pasa normalmente es que el estrés es muy traicionero porque se va como acumulando y cuando lo notas, cuando notas que tienes muchísimo estrés o que tienes una crisis de ansiedad, ya es porque llevas muchísimo tiempo acumulado, ¿no? Muchísimos días acumulados hasta llegar a explotar, ¿no? Entonces, una de las cosas que enseñamos a los periodistas en The Self Investigation es a tener una relación más sana con ese estrés, porque también asociamos periodista igual a persona estresada y no tiene por qué ser así. Entonces es importante entender que a veces la pausa nos puede ayudar tanto a recargar nuestro sistema nervioso como a bajar revoluciones, como a ver las cosas más claras y responder como nosotros queremos. Hay una gran diferencia entre reaccionar a lo que ocurre y responder. Cuando respondes lo haces desde un lugar de decisión, de elección. Entonces enseñamos un poquito cómo funciona el estrés, es importante conocer cómo funciona el estrés, es importante conocer cuáles son las herramientas que te ayudan a gestionar ese estrés y qué pasa con los periodistas, como tú bien has dicho, pues que uno de los elementos que más nos estresan es la tecnología, porque también nos decimos periodista igual persona que tiene que estar conectada las 24 horas del día. Y no nos damos cuenta de que eso es muy dañino. Y una de las cosas que yo hago, Almudena, diferente ahora, además de priorizarme, es tener una relación más saludable con la tecnología.
Te he oído decir también que uno de los trucos, por ejemplo, es como, bueno, ahora lo explicarás, ¿no? Miras menos el móvil, revisas el correo por momentos, ¿no? Te das como etapas, ¿no? Por la mañana, a mediodía y en la última hora de tu día, ¿no? O sea, no es estar constantemente las 24 horas o todo el día como estamos muchos, ¿no? Como el 7-Eleven, abierto y disponible las 24 horas.
Es que eso es súper dañino para el cerebro y no nos damos cuenta. La tecnología, cada vez que nosotros recibimos una notificación, nuestro cerebro segrega una serie de sustancias, principalmente dopamina, que es lo que llaman la hormona de la felicidad, ¿no? Y entonces nos sentimos como ¡qué bien! Y entonces el periodista, que además está conectado a redes sociales, conectado a las agencias de noticias, conectado a la última hora, pues está todo el rato en ese bucle de recibiendo información, reaccionando a esa información y además segregando pues una serie de sustancias en nuestro cerebro que hace como que estés enganchado todo el día. Y muchos de los periodistas, yo misma durante mucho tiempo, también estamos enganchados a esa adrenalina también de la profesión. ¿Qué pasa? Que todo eso durante mucho tiempo es dañino. Vuelvo a lo mismo, para nuestro sistema nervioso. Entonces, la manera de no estar todo el día así como con esa droga en la sangre es, una de las maneras es desconectando de la tecnología de vez en cuando. Por ejemplo, ¿tienes que estar todo el día conectada a redes sociales? ¿A todas horas? Pues a lo mejor no, a lo mejor hay momentos, pues nada más cuando te levantas. ¿Por qué miramos el móvil en el váter? ¿Por qué nos ponemos a chequear WhatsApp y redes sociales en el váter? Porque es algo que yo hago a veces.
Porque estamos obsesionados con perdernos algo, ¿no? Algo importante que ha pasado.
Pero vamos a ver, por favor, o sea, por mucho que tardes tú en ir al baño, o sea, yo creo que para 10 minutos, 15 minutos...
Puedes esperar.
No pasa nada. Y sin embargo, hacemos este tipo de cosas, ¿no? Nos metemos en el baño con el teléfono móvil. Y esto lo hacemos los periodistas, también lo hacen de otras profesiones, ¿eh? Pero en el periodismo pasa mucho esto. Y además es que nos excusamos justamente porque tenemos la excusa, que es, uy, a ver, no vaya a ser que haya pasado algo. Pero entonces nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Entonces, sí que lo que yo recomiendo, porque es algo que yo he practicado a mí misma y que además recomiendan todos los expertos en bienestar digital, es tener tiempos en los que la conexión o el número de distracciones sea menor. No sé si cero, pero menor. Entonces, justamente el correo electrónico, además de las redes sociales, el correo electrónico también nos chupa muchísima energía. No lo tengo abierto todo el rato, lo chequeo de vez en cuando. Y cuando no lo chequeo, lo tengo cerrado. Lo mismo con las redes sociales. Yo estoy en Twitter. Bueno, pues no tengo que tener Twitter todo el rato abierto. De hecho, Twitter no lo tengo ahora mismo en el móvil. Lo veo cuando abro el ordenador.
También vivir cerca del mar ayuda, ¿no? He visto tus fotos hablando de Twitter, ¿no? El perfil de Twitter, estás aparentemente meditando, ¿no? El mar está detrás. Estás en Almería.
Ahora vivo en Almería, sí, porque cuando me quemé decidí venirme aquí al sur. Mi madre es de aquí, de Almería, con lo cual esto me fue fácil. Y yo pensaba que me venía por unos meses, pero al final, pues aquí sigo. Y me es muy fácil porque yo llevo teletrabajando 10 años y más ahora, tras esta pandemia, pues es todavía más fácil porque ahora ya no soy de las locas o de las raras que teletrabaja, sino que está todo el mundo teletrabajando. Y entonces, para mí, el estar cerca de la naturaleza, el levantarme y el ver el mar, me ayuda un montón. De hecho, es una de las recomendaciones para tener una mejor relación con el estrés o para estar menos estresado, es hacer cosas que tengan que ver con los sentidos y con la naturaleza. Eso ayuda muchísimo a nuestro sistema nervioso a relajarse, a activar la calma y a reponerse. Con lo cual yo creo que claro que ayuda, porque yo me levanto y veo el mar todas las mañanas y porque estoy en un lugar en el que escucho los pajaritos por las mañanas.
Mar, ¿sigues montando en trapecio?
Ya aquí no hacen trapecio en Almería, hay muchas cosas que hacen, pero aquí no. La verdad es que durante un tiempo aprendí a hacer trapecio en Nueva York. Yo de siempre he sido muy saltarina porque en el
colegio... ¿Al lado del río, no? ¿Era?
Era en Nueva York, efectivamente. Sí, efectivamente, sí, sí. Al lado del pier, de uno de los... ¿Cómo se llama el pier en castellano? Donde...
Del muelle, de los muelles.
Sí.
Cerca de Battery Park, ¿no? Que estaban ahí.
Sí, lo recuerdo. Entonces, la verdad es que aprendí allí, me pareció fascinante, pero bueno, yo siempre he hecho muchos saltos mortales desde pequeña y me encanta volar, me encanta estar en el aire, pero aquí no lo puedo hacer. Ahora, en vez de saltar tanto hacia afuera, salto más hacia adentro y hago muchísima meditación. Casi todos los meses hago un retiro de meditación en un centro de meditación que hay aquí en Almería, que se llama el Ashram Soul Garden. Y para mí eso ha sido un aprendizaje brutal, porque, como te decía, durante mucho tiempo estuve muy centrada en fuera, en que me reconocieran fuera, en hacer cosas como muy exteriores. Y ahora me he dado cuenta de que la mayor felicidad la encuentro dentro de mí y que si yo estoy bien, lo demás está bien, con lo cual intento invertir tiempo en estar bien por dentro yo.
Inver-
invertir en estar bien por dentro, porque si no estamos bien por dentro, está claro que nada de lo demás funciona. Marc Cabra, como ya he contado, está ahora dando cursos y talleres sobre bienestar digital y enseñando sobre todo a periodistas a manejar el tecnoestrés y la dependencia tecnológica. Os dejaré por aquí el link de sus cursos en las notas del podcast por si queréis echarle un ojo. Antes de terminar, daros las gracias, como siempre, también a los que nos dejáis mensajes en las redes, que nos animan mucho. Gracias también a Alberto Espinosa, responsable del diseño sonoro de cada uno de los episodios. Os recuerdo también que ya podéis dejar vuestros comentarios o sugerencias en la web, que sí, que ya tenemos web, y es planocortopodcast.es. o también planocortopodcast.com. Gracias por estar ahí y nos escuchamos.